Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Hoy tenemos un programa cargado de información. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada, en la portería dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y sobre todo la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Muy buenas, Juanma, y con ganas de hablar de fútbol.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, buenos días a todos.
Además, en la grada, con el control técnico, tenemos a Cristina Ortega. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son las 17 minutos de la mañana y esto empieza ya. Empezamos nuestro repaso de la jornada con un partido de infarto. En la capital del Turia, el Valencia se la jugaba ante el Sevilla. Nos lo analizan José Miguel y Ricarte.
Algo que quedó patente incluso antes del encuentro, Juanma. Centenares de aficionados se agolparon a los alrededores de Mestalla para impulsar a su equipo a la victoria. Y lo consiguieron. El Valencia venció 2-1, mostrando todo su arsenal ofensivo durante el partido. Hasta 9 tiros a puerta y 14 tiros hizo fuera el club che. El Sevilla, por su parte, tiró de efectividad.
En la primera parte se cerraba el resultado de 0-1 gracias al gol de Dani Parejo. Aún así, el resultado podría haber sido mayor tras la doble ocasión del Valencia. Santi Mina estrelló en el 45 el balón en la madera. Pero los nervionenses no se darían por vencidos. Gameiro empataba en el minuto 86. La reacción valencianista llevó a que Negredo en el descuento marcara tras una falta de carambola.
Paco Ayestarán mostraba en rueda de prensa su alegría por una victoria tan trabajada y merecida.
Sí, muy importante. La verdad es que creo que hemos hecho un gran primer tiempo. Yo estaba convencido que el equipo iba a mostrar una mejor cara con balón. Lo ha corroborado. Es decir, mis esperanzas, como les he dicho antes del partido, que estaba convencido que lo iban a hacer bien, que creyesen en ellos, estaba fundamentado en lo que he visto a lo largo de la semana. No estaba simplemente fundamentado en palabras, sino en hechos, a lo largo de la semana. Y luego, pues lógicamente, pues nos ha tocado sufrir el segundo tiempo y al final hemos sacado el partido, ¿no?
Emery, por su parte, hacía este análisis del partido.
Sí, ha habido dos partes muy diferenciadas en el partido. En la primera sabemos que el empuje de ellos, contrarrestarlo iba a ser difícil. Hemos querido hacerlo evitando su presión, estando más en campo contrario, con lanzamientos y apretar las caídas, pero no lo hemos hecho con mucha claridad. Ellos se han adueñado del partido, se han adueñado del posicionamiento en el campo y el 1-0 era fiel reflejo de lo que ocurría. También la dinámica que queríamos en el partido, con las posibilidades de poder tener también gente inicio fresca, gente para después utilizar los diferentes tipos de recursos en el partido, pues en segundo tiempo hemos conseguido controlar el partido más cerca de lo que queremos, sin estar en ese con esa claridad que todavía podemos hacerlo.
Nos vamos ahora a la Meseta, donde el Real Madrid recibió a Eibar. Aurora.
Resultado contundente de los merengues tras la mala imagen de la Champions. La primera mitad del partido le sirvió al Real Madrid para sentenciarlo. Los goles los pusieron James, Lucas Vázquez, Ronaldo y Jesse. Pese a todo, el Eibar logró llegar a la portería de Keylor Navas, aunque la ocasión más clara la mandaron al palo. 4-0 fue el resultado final. Zidane se mostraba muy contento tras el partido y mandó un mensaje de cara al martes.
Así, además, como la primera parte que hicimos,
bueno, poco menos la segunda, pero yo creo que contento del partido, entonces más ahora sabemos que el martes nos toca y los que nos jugamos, entonces vamos a prepararlo bien, descansar bien hoy y pensar ya el martes.
Mendilibar, por su parte, catalogaba el primer tiempo de su equipo como catastrófico.
El primer tiempo ha sido un desastre por nuestra parte y creo que ni Cristiano Ronaldo lo podría arreglar en nuestro equipo, ni el mejor futbolista del mundo podría hacer nada cuando no estás, cuando el equipo no está. Entonces, él ha salido bien, Borja, pero bueno, he decidido que jugara Sergi porque estaba entrenando bien, estaba jugando bien. Y porque creía que en este partido tenía que jugar Sergi nada más, ¿no? Y si el problema fuese Borja Bastón, no nos hubiesen metido los goles que nos han metido en el primer tiempo. Porque si el problema hubiese delantero centro y el resto hubiésemos estado bien, no hubiésemos encajado tantos.
En el Benito Villamarín, Betis y Levante se jugaban la permanencia, José.
Así es, Juanma. Los béticos supieron abrir la defensa levantinista desde el inicio gracias a la circulación de balón por los extremos. Pese a todo, la primera embestida fue del Levante. Aún así, el Betis no desaprovechó sus oportunidades. Casi al final del encuentro era Rubén Castro el que ponía el solitario gol del partido. Juan Merino, entrenador del Betis, hablaba tras el encuentro acerca de la salvación, cada día un poco más cerca para este Betis.
No nos podemos acomodar, quedan muchos partidos, independientemente de lo que pueda hacer la salvación, el partido de hoy era muy importante, pero matemáticamente está claro que no está conseguido el objetivo. Equipo que se duerme, que baje los brazos, es muy difícil de sacar algún que otro punto. Entonces nosotros, hasta que no lo dictamine matemáticamente, no se ha conseguido el objetivo y aparte, estamos defendiendo los colores del Real Betis Balompié y hay que conseguir intentar estar lo más arriba posible.
Rubi, el técnico del Levante, por su parte respondía así cuando era preguntado sobre la posibilidad de que el Levante descienda.
Sí, ¿por qué? ¿A cuánto estamos? ¿A 5 puntos? ¿Qué quedan? 18, nos vamos ya, lo dejamos, ¿no? Ya está. Vamos a pelear hasta el final, somos unos derrotistas a veces. Es permanencia que certifica, que no quedan puntos.
Nos vamos ahora al derbi andaluz de la jornada, el Granada-Málaga. Ricarte.
Duelo soporífero en el nuevo Los Cármenes. Empate a cero entre dos equipos que casi no buscaron el gol. Las ocasiones brillaron por su ausencia en los 90 minutos. Ejemplo de ello fue que hubo más tarjetas amarillas que tiros a puerta. Un punto para cada uno que no le sirve para sus aspiraciones de salvación. José González hablaba sobre los 3 puntos que se le escaparon a su equipo.
Eran 3 puntos que creo que estaban perfectamente capacitados para conseguir. Pero bueno, lamentablemente no se ha conseguido. Hemos entrado al partido con cierta tensión, demasiada presión. Ha entrado mejor el Málaga, curiosamente, que nosotros. Pero ya a partir del minuto 10 sí hemos estado más en el partido y a partir de ahí pues hemos generado ocasiones y sin el fútbol no meter las ocasiones, pues tienes siempre la incertidumbre, la inquietud. Y sobre todo en este caso que tenemos la necesidad, bueno, pues lógicamente el desasosiego, ¿no?, de no conseguir un triunfo que es necesario.
Javi Gracia, por su parte, hacía este análisis del partido.
Uno cuando afronta el partido, lógicamente lo afronta con la intención de ganar. Viendo cómo ha transcurrido el partido, yo creo que hemos entrado bien, que en los primeros minutos hemos tenido buenas aproximaciones y ocasiones de gol. No hemos sido capaces de, en esas 2-3 acciones, materializar alguna de esas llegadas. Y luego el partido yo creo que ha sido bastante trabajado, bastante igualado. Las 2 ocasiones posteriormente a esos minutos más claras las ha tenido el rival, en los unos contra unos de Suces, contra portero, contra Guille. Y luego es cierto que ha habido momentos de más dominio, que hemos tenido yo creo que en los primeros, como digo, 20-25 minutos dominio. Luego ha sido más alterno conforme pasaban los minutos y el cansancio aparecía, las distancias han hecho más largas y por supuesto en ese partido de muchos metros el rival siempre mantiene un poderío físico y una velocidad arriba que en cualquier balón pues vemos el peligro.
Viajamos ahora hasta la ciudad condal. En Cornellá se disputó el Español Atlético de Madrid. José Miguel.
El Cholo Simeone sacó a los titulares para finiquitar un partido que se le puso cuesta arriba al principio. Diop levantaba a los pericos con el gran estallido de la grada, pero la alegría españolista duró 6 minutos, lo que tardó Torres en marcar el empate. Terminaba la primera parte con empate a uno, pero Griezmann y Coque culminaron la remontada. Simeone mostraba su satisfacción tras el gran esfuerzo de sus jugadores.
Bueno, sí, la verdad que muy contento por el trabajo de los futbolistas. Después del esfuerzo del otro día de casi 60 minutos, no, 50 y pico, 55, con uno menos, la verdad que el equipo respondió nuevamente muy bien, sobre todo al gol del Español, que no podía haber debilitado, y todo lo contrario. Yo creo que antes del gol ya se veía que el equipo estaba bien, y posteriormente el equipo continuó perseverando en su búsqueda de ganar el partido. Y en el segundo tiempo creo que hizo un segundo tiempo muy completo, con capacidad de juego, con velocidad, con situaciones de gol y sobre todo con contundencia, que de esto se trata el juego.
Galca afirmaba por su parte que tras el gol su equipo no supo gestionar el encuentro.
Hombre, tienen mucha calidad, ¿no? Aparte que de calidad, bueno, es un equipo muy, muy organizado. Luego defensivamente van muy bien. Yo creo que nosotros, a partir del gol, nos supimos gestionar un poco la situación. Hemos jugado bastante directo, en vez de dejar a Atlético Madrid salir, a presionar, a abrirse más. Yo creo que en este sentido nos hemos equivocado.
Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para repasar el resto de partidos de la jornada.
La Delegación de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Sociosanitarias organizan las quintas jornadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Psicología, que tendrán lugar el 13 de abril en el Aula Magna del edificio Altavix.
Con las ponencias sobre terapia asistida con animales, la adicción al ejercicio físico o la explicación de las pruebas físicas y psicológicas que se necesitan para las oposiciones a Policía Nacional.
La inscripción es gratuita. Visita el Facebook Delegación FCCSSUMH para apuntarte. La actividad está reconocida con 0,5 créditos ECTS.
¡Anímate y participa!
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Aquí estamos de vuelta y nos vamos con la sorpresa de la jornada. Nos analizan el Real Sociedad Barcelona, Aurora y José Antonio.
No es la primera vez que el Barça se deja puntos en Anoeta. Oyarzábal marcaba el tanto donostierra en el minuto 5 del encuentro para sorpresa culé. Luis Enrique no supo reaccionar a tiempo, con un centro del campo totalmente diferente al habitual. Los titulares no supieron responder.
Pues como bien comenta Aurora, después entraron Iniesta, Jordi Alba y Rakitic en la segunda parte. Pese a ello, el resultado final fue el mismo. Los culés lo intentaron, pero sin éxito. Jerónimo Rulli aguantó las embestidas blaugranas durante toda la segunda parte. Pese a los 5 tiros a puerta de la delantera del Barcelona, consiguió dejar el resultado del partido en el 1-0.
Luis Enrique hacía esta reflexión del encuentro.
Bueno, hoy si me centro en lo que es el partido de hoy, es evidente que empieza de la peor manera posible. La primera vez que se aproxima el rival nos hace un remate y mete un gol, y eso significa una losa para el equipo. Hemos hecho una muy mala primera parte, necesitados de orden y de control. Hemos querido resolverlo ya desde el inicio más con corazón que con cabeza, y para jugar a fútbol a este nivel contra un rival que defiende como ha defendido la Real Sociedad, necesitas de mucho más orden, de mucho más control, de mucha más posesión de balón para poder hacerle daño al rival, no solo en ataque, sino una vez que pierdes el balón. La segunda parte me ha gustado más, hemos generado más ocasiones, algunas más claras. Ha vuelto a tener un buen día Rulli contra nosotros, ya es algo habitual, algo que sabemos y que ya nos ha sucedido algunas veces, y sin hacer un gran partido creo que no merecemos la derrota. Pero el resultado es el que es. No se trata de hablar de preocupaciones, ahora voy a tu pregunta y te contesto. Se trata de hablar de, en la jornada 32, los líderes somos nosotros, con 4 puntos de ventaja, con 3 sobre el Atlético de Madrid, con 4 sobre el Real Madrid. Hay liga, evidentemente, quedan 6 jornadas. Es una liga abierta, apasionante, y la ganará el mejor. Y nosotros ahora mismo somos los primeros.
Eusebio, el entrenador de la Real Sociedad, valoraba el gran esfuerzo de sus jugadores.
Bueno, tenemos grandes jugadores, ya lo dije desde que llegué y hoy, bueno, pues lo han vuelto a demostrar. Está claro que pedía que la referencia fuese el partido de Sevilla y hoy hemos estado a ese nivel. Esta tiene que ser nuestra seña de identidad de aquí en adelante. Un día como hoy, con la afición empujando al equipo desde el principio, los jugadores con una gran solidaridad y con el espíritu de equipo que ya tuvimos el otro día, ¿no? Un espíritu de equipo que hace que pues gente que ha estado trabajando toda la temporada sin desfallecer, esperando su momento, como es el caso de Alberto de la Bella, pues hoy aparece, redondea un gran partido y ayuda al equipo a que podamos conseguir esta victoria tan, pues, tan complicada frente a un grandísimo rival.
Y en el norte, en la base de los picos de Europa, se jugó el Sporting Celta. Ricarte.
Nolito impulsó al Celta hacia los puestos europeos mientras que hundía al Sporting. Por esto quedó patente desde el inicio del partido. El Celta saltó desde el inicio dominando el balón y encerrando a los gijonenses en su área. Hacia la mitad de la segunda parte, el delantero celtiña marcaba el gol de la victoria gallega. El Pitu Abelardo afirmaba que el Celta no fue superior al Sporting en el encuentro.
Bueno, yo no creo que el Celta haya sido tan superior. Respeto tu opinión, pero no creo que el Celta haya sido tan superior. Han tenido posesión, pero yo creo que el Sporting ha hecho un buen partido. Creo que el Celta es un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores, con muy buenos recursos. Yo creo que el Sporting ha hecho un buen partido. Se ha definido un poco, yo creo que al principio ellos en el primer tiempo han tenido ocasiones. Nosotros hemos tenido al final, sobre todo también un pase interior de Johnny, otra de Sanabria muy clara. En el segundo tiempo hemos tenido dos muy claras y al final ha llegado la de Nolito. Pero yo creo que hoy el equipo hemos sido valientes, hemos jugado hacia arriba. Creo que el equipo se ha dejado todo, pero bueno, enfrente teníamos un rival que van posiciones de Liga Europea con unos jugadores extraordinarios y que evidentemente no era fácil.
El Toto, por su parte, destacaba la dificultad del encuentro.
Bien, muy bien. La verdad que lo dije antes del partido, era una salida difícil para nosotros. El trámite del partido fue variando. Yo creo, por momentos en la primera parte dominamos el juego y creamos las mejores opciones. No marcamos y cuando no marcas, generalmente la inercia del partido cambia de dirección. Eso hizo que el Sporting creyese en marcar, salió mejor a la segunda parte, creo. Falló las que tuvo y eso nos dio el oxígeno suficiente para que aparezca Nolito en una acción típica y marque. Luego me parece que administramos bien el juego, el partido no corrió riesgos y ganamos a un rival que pelea, que está vivo, que juega y sabe lo que se juega. Felicitaciones para nuestro rival por la entrega, por el partido que hemos jugado y vencer aquí es un gran impulso para nosotros, dado también la actuación del Sporting o el tipo de equipo que es el Sporting.
En la plana se jugó el Villarreal-Getafe, Aurora.
Victoria de un Villarreal que quería afianzarse en los puestos europeos frente a un Getafe sin mucha suerte. Las ocasiones estuvieron repartidas, no tanto los goles. Denis Suárez y Bacambú pusieron el 2-0 para los groguets, mientras la defensa del submarino tuvo que aguantar las embestidas de los azulones. Rubén Uría, segundo entrenador del Villarreal, se mostraba contento por la victoria.
Sí, la verdad que bueno, era un partido que teníamos la obligación de ganar para seguir manteniendo distancia con el quinto, ampliarla con el sexto. Contentos por la victoria. Y bueno, pues la semana de momento va como deseamos.
Fran Escriba, por su parte, afirmaba que al final el partido acabó marcado por la efectividad de cada equipo.
Puede ser. Yo creo que a nivel de fútbol el partido estuvo igualado. Incluso creo que en líneas generales en la primera parte incluso fuimos mejores. Por lo menos nosotros hicimos mejor primera parte que segunda. Pero sí es cierto, es al final el número de ocasiones es parejo, pero ellos marcan, pues evidentemente es la diferencia al final.
Y cerraba la jornada del domingo el Athletic Rayo, José Antonio.
Así es, Juanma, la asistencia de Raúl García fue rematada por Iñaki Williams en el minuto 60, poniendo el único tanto del encuentro. Victoria vasca por la mínima que permite a los rojiblancos mantenerse en la parte media de la clasificación. El Rayo, mientras tanto, se queda en la parte peligrosa de la tabla. La mala noticia del encuentro fue la lesión del goleador vasco Iñaki Williams. Paco Gémez, entrenador del Rayo, lamentaba no haber podido ganar, pero se mostraba satisfecho por el partido de los suyos.
Nosotros somos un equipo que sabemos que, incluso jugando mejor que el contrario y siendo superiores y creando más ocasiones, muchas veces que no nos da para ganar, pero hoy seguramente será uno de los días que más satisfecho estoy de mi equipo por todo lo que ha hecho, por dónde lo ha hecho, por contra quién lo ha hecho. Le doy muchísimo mérito. Lo del resultado normalmente es una consecuencia del juego. Hoy no ha sido así, pero a largo plazo casi siempre los resultados son consecuencias del juego. Y lo que tenemos que hacer es salir reforzados hoy de aquí, no salir tristes, ni bueno, triste igual sí, pero no salir desmoralizados, porque no tenemos ningún motivo. No hemos dejado todo lo que teníamos dentro del campo. Creo que hemos hecho un partido fantástico en todos los aspectos, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, y eso nos tiene que reforzar para lo que nos queda por delante, que es lo más importante, ¿no?
Iñaki Williams, autor del tanto del Athletic, hacía estas breves declaraciones tras el encuentro.
Que el Rayo nos ha exigido mucho y al final, pues con el trabajo y el sacrificio del equipo, hemos podido sacar los 3 puntos.
Pues muchas gracias, chicos. La jornada se cierra hoy lunes con el Deportivo de La Coruña, Las Palmas. La clasificación tras esta jornada nos deja al Barça líder, seguido muy de cerca por Atlético y Real Madrid, que se sitúan a 3 y 4 puntos respectivamente. En la lucha por la cuarta plaza, el Villarreal se mantiene una jornada más a 8 puntos del Celta y a 9 del Athletic. Los vigueses y los leones son los dos equipos que ocupan esta semana los 2 puestos de Europa League tras el pinchazo del Sevilla. En la zona baja de la tabla, Sporting y Getafe con 28 puntos y Levante con 25 cierran la clasificación.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Aquí estamos de vuelta, y a pesar de las vacaciones, la Liga Adelante tampoco ha parado. El pasado fin de semana se disputó la jornada número 33, la cual volvió a evidenciar una vez más la tremenda igualdad entre todos los equipos de la categoría. José Antonio González, cada vez queda menos y hemos entrado ya casi en los momentos que marcan la diferencia dentro de la temporada.
Pues así es, Juanma, ha llegado la hora de que los equipos logren sus objetivos marcados a principio de temporada. Esta semana, como siempre, hemos tenido sorpresas. Por ejemplo, la victoria contundente del Leganés por 4-0 en Butarque ante el Real Valladolid.
El líder sufrió ayer en su encuentro, que lo enfrentó al Tenerife.
Sí, el Alavés se enfrentó a un Tenerife en racha, 7 jornadas llevaba sin perder, 8 después del empate de ayer, y de hecho saltó la sorpresa en Mendizorroza. En el minuto 12 de partido y tras un saque de esquina se adelantó el equipo tinerfeño con el gol de Nano. El equipo vitoriano, por su parte, empató 12 minutos después y al inicio de la segunda mitad le dio la vuelta al marcador. A falta de 5 minutos para el final del encuentro, Nano firmó las tablas con su doblete.
En la zona de playoff, el Zaragoza por fin ha conseguido romper su mala racha. Empate que sabe a poco entre Almería y Alcorcón, sorpresa en el Alcoraz entre Huesca y Nastic, victoria balsámica del Real Oviedo ante el Numancia y 6ª derrota consecutiva en casa del Córdoba.
Pues sí, Juanma, el Zaragoza logró la victoria por 2-1 en la Romareda ante un Mallorca que mantuvo el 1-1 hasta que se quedó con 2 jugadores menos. Partido espeso del Zaragoza que eso sí supo aprovechar su jugada de estrategia. A balón parado llegaron los 2 goles del equipo maño. El Mallorca por su parte, a pesar de la inferioridad numérica, pudo empatar en el último minuto con un balón que se estrelló en el larguero. El empate en los Juegos del Mediterráneo no dejó con buen sabor de boca a ninguno de los 2 equipos, un punto que la Almería no le sirve para alejarse del descenso, eso sí, acumula 8 encuentros sin perder, y el Alcorcón por su parte tampoco le sirve para meterse en la zona de playoff, aunque se mantiene ese cuádruple empate. Como bien dices también, sorpresa por la victoria del Huesca por 2-0 ante el Nastic. El Huesca que se reencuentra con la victoria tras 4 derrotas consecutivas, un partido que por cierto se tuvo que parar unos minutos por una tremenda granizada. Victoria por la mínima sobre la bocina del Real Oviedo, el gol lo anotó su pichichi Toché, No fue un buen partido de los asturianos, que sin embargo vuelven a la senda de la victoria. Recordemos, Juanma, el partidazo de la semana que viene, Nastic, Oviedo. Uh-huh. Y por último, Juanma, victoria importantísima del Albacete en el Nuevo Arcángel. Venció por 2-3 ante un Córdoba que no levanta cabeza en su estadio.
El Elche en el Sadar no pudo pasar del empate ante Osasuna. ¿Sabe a poco este punto, José?
Pues Juanma, es un punto que le sirve al conjunto ilicitano para estar una semana más en la pelea por uno de los cuatro puestos de playoff. Ahora mismo hay un cuádruple empate entre Zaragoza, Alcorcón, Osasuna y el propio Elche a 49 puntos. Y recordemos también que el próximo rival del equipo franjiverde es el Lugo, que esta semana ha empatado a 1 ante el Girona.
Y en la zona baja de la tabla también hemos tenido enfrentamientos directos esta jornada. La Llagostera venció 2-1 al Bilbao Athletic.
Sí, la Llagostera remontó a los bilbaínos en apenas 2 minutos. Este triunfo permite al conjunto catalán permanecer en la lucha por no descender. Ahora mismo a 5 puntos de la salvación, mientras que los cachorros se hunden en el fondo de la clasificación con 27 puntos a 9 de la permanencia, Juanma.
Muy bien, José, pues hasta la semana que viene con toda la actualidad de la Liga adelante. La semana pasada comenzaron los apasionantes cuartos de final de la Champions League. Si os parece, vamos a comenzar con el Real Madrid, que juega mañana mismo. Los de Zidane perdieron 2-0 en el campo del Wolfsburgo en un partido pésimo de los blancos que les condiciona mucho de cara al partido de vuelta. ¿Qué le pasa a este Madrid, chicos? El equipo venía de hacer un muy buen partido contra el Barça y, sin embargo, la semana pasada dio una imagen muy lejana a la que se vio en el Camp Nou.
Yo creo que, Juanma, lo que pasa es que tú cuando ganas a un equipo grande se cree o la gente tiende a pensar que tus problemas están solucionados. Pero si nos ponemos a analizar el Clásico, el Madrid durante 80, 70 minutos fue muy inferior al Barcelona. Simplemente llegó 2 veces, tuvo la ocasión y la fortuna de poder marcar 2 goles. Y el Barça, recordamos que Neymar tuvo un palo, Suárez falló una muy clara pase de Neymar también. Entonces yo creo que por ganar al Barça no significa que tus problemas estén arreglados. Y yo creo que eso es lo que se demostró ante el Wolfsburgo, que el Madrid te puede ganar un equipo grande porque es el Madrid, pero aún así tiene muchos problemas y el Wolfsburgo sabió ahí hincar donde el Madrid tenía los problemas.
Yo creo que el Madrid pecó un poco contra el Wolfsburgo de salir confiado. La victoria en el Clásico es cierto que es muy buena, pero a veces puede tener ese efecto secundario que provoca que te confíes y acabes... Y te acabe pasando algo parecido a lo que le pasó al Madrid. Después también creo que por parte del entrenador hubo un fallo muy grave, que fue el cambio a la banda derecha, cambiar a Carvajal por Danilo. Ya no por el rendimiento del jugador, porque todos lo sabemos, pero claro, el entrenador y los jugadores del equipo alemán no son tontos. Obviamente, si ven que ponen en la banda derecha un jugador que le cuesta mucho replegar y defender, metes ahí a tu mejor jugador, como es Draxler. Y lo que le hizo en la primera parte fue pegarle un baño total a Danilo y fue lo que decantó al final del partido para los alemanes.
Yo creo que el problema del Real Madrid es lo que le lleva pasando también toda la temporada, ¿no? Que al final es un equipo que genera muchas dudas y cuando esto te pasa, al final una victoria contra un equipo grande o una victoria en el Clásico ante tu máximo rival... tampoco te da la certeza de seguir haciendo las cosas bien, aunque sí que te marca el camino. Pero es cierto que recordemos que el Real Madrid salió muy bien al principio del partido. Benzema tuvo una ocasión clarísima que sacó el portero. Se le anuló un gol a Cristiano Ronaldo bien anulado, pero bueno, las ocasiones estuvieron ahí. Y es a partir de ese error de Casemiro en el penalti, que puede ser o no, se adelanta el Wolfsburgo. Bueno, yo creo que es un accidente, había que levantar la cabeza y el Real Madrid no fue capaz de reponerse, ¿no? También pues podemos comentar el tema del físico, ¿no? Modric, Kroos incluso fueron cambiados, yo creo que porque estaban fundidos, si no, no entiendo cómo Zidane los sustituyó. Otra cosa que también destaco respecto al Clásico es que, por ejemplo, la BBC no ayudó nada en defensa, cosa que en el Clásico sí que se hizo, no ayudó absolutamente nada. Y luego los errores individuales y quizá también la falta de intensidad, porque sobre todo en defensa, aunque defiende todo el equipo, Marcelo no estuvo bien, Danilo no estuvo bien, es que ninguno de los cuatro, Pepe tampoco y por supuesto Sergio Ramos tampoco.
Yo creo que el principal problema que está teniendo el Madrid esta temporada es que está muy mal en defensa. Si no llega a ser por el gran estado de forma de Keylor Navas, el Madrid se hubiera dejado muchísimos más puntos y muchísimos partidos. Ramos este año está, pero parece que no está. No está ni muchísimo menos a su mejor nivel. Y es preocupante tanto para el Madrid como de cara a la Eurocopa que tenemos ahora en junio. Después, Pepe es bueno, pero ya tiene unos años. Pepe ya no es un chaval precisamente. Después Varane, muy irregular porque le están castigando las lesiones. Cuando parece que va cogiendo un poco el ritmo, cae otra vez lesionado y otra vez al parón, a la recuperación y demás. Marcelo es el que está siendo más estable de la defensa del Madrid, lo que pasa que es cierto que contra el Wolfsburgo jugó muy mal y es algo a lo que no tiene habituado normalmente. Y después en la banda derecha, Danilo viene jugando mal toda la temporada y, como he dicho antes, es incomprensible que Carvajal, que también está rindiendo muy bien, llegue uno de los partidos más importantes de la temporada y lo dejes en el banquillo y te pase lo que te ha pasado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Josemi. Creo que el principal problema del Madrid este año es la defensa. Creo que no está rindiendo al nivel que hacía otros años. Yo incluso, Sergio Ramos, creo que no tiene nivel este año si no fuera por el nombre que tiene para ir a la selección. Creo que está en muchos partidos ni está jugando por la lesión del hombro. Creo que juega cuando él quiere. El entrenador no tiene ninguna potestad para decidir si juega Ramos o no. Y luego, en el tema de Carvajal y Danilo, es que, Juanma, yo creo que estamos viendo los partidos de Danilo. Creo que a lo mejor en el clásico se salvó él, pero poco más. Pero en el clásico, digo, del primer clásico. Entonces, yo no recuerdo un partido bueno de Danilo. Entonces, entiendo que haya que ponerlo porque costó 35 millones y al jugador pues lo tiene que poner sí o sí para no reconocer
aunque
tu fracaso.
Seguramente sea el gran sacrificado del partido de mañana, porque recordemos que Carvajal lo cambió al comienzo de la segunda parte. Imaginamos que para reservarlo
sí,
de cara a
pero aún así, entiendo que Zidane lo quiera poner porque ha valido lo que ha valido y tiene que jugar, pero yo creo que se equivocó y yo creo que Zidane lo sabe.
El problema de la Champions es que es a doble partido y yo creo que es lo que le falla, lo que le falló a Zidane. Dijo, voy a poner a estos a ver, perdón, si funciona. Como todo es otro partido, pues bueno, ya luego la remontada, que siempre viene bien y es lo que le gusta al Madrid, la euforia esa, y lo hizo fatal, fatal.
Yo es que es lo que he comentado antes, a mí el Real Madrid es un equipo que me genera muchísimas dudas, ¿no? Porque venimos del clásico en el que parecía que Casemiro, o sea, no, esto es así, Casemiro salió muy respaldado del clásico, que es el que daba equilibrio, decían muchos analistas del fútbol, es el que permite que haya ahí cierto balance, y luego Casemiro, la verdad que tampoco estuvo bien en el partido, no es por echarle la culpa a él, ni muchísimo menos de la derrota, pero tampoco estuvo bien, no se vio equilibrio. De hecho, incluso luego el Real Madrid casi que dio por bueno el 2-0, ¿no? Fijaos lo que estoy diciendo. También otra cosa que no entiendo son los bandazos que da Zidane muchas veces en las alineaciones. Yo no entiendo cómo después del partidazo que se hizo Carvajal en el Clásico, no lo puso de titular.
Por lo que decía José de Casemiro, es cierto que en el Clásico jugó un partidazo, era un Kaiser ahí en el centro del campo, pero el problema que tuvo en Alemania yo creo que fue que no tuvo el respaldo tanto de Kroos y Modric como de la BBC. Claro, al final, un hombre solo no puede parar a cuatro tíos del centro del campo de los alemanes, es imposible, y al final lo que provoca es que se desfonde sin conseguir hacer nada. Si no tienes la ayuda de tus compañeros, no puedes hacerlo. Y en cuanto al Madrid, yo creo que la mejor descripción la dio Aurora hace unos cuantos programas, que dijo que es muy impredecible, que un partido te mete un 4-0 como contra el Eibar y después te pierde contra un Wolfsburgo, un Betis, y no puedes encontrar explicación cómo en un partido juega tan sumamente bien y después en otro está muy alejado de lo que fue en aquel partido.
Bueno, y ya para cerrar con el Real Madrid rápidamente, ¿qué posibilidades le veis para darle la vuelta a la eliminatoria?
Bueno, yo creo que tiene la gran ventaja de que juega en el Santiago Bernabéu. Eso es un plus sin duda, porque de haber sido al revés la eliminatoria, si hubiera conseguido un 0-2 el Wolfsburgo en Madrid, yo creo que estaría prácticamente cerrado. Pero bueno, con el partido contra el Eibar ya todos iban diciendo que el Madrid lo tenía fácil, que puede conseguir un 3-0 sencillamente. Es cierto que puede conseguirlo, pero no va a ser fácil. Los alemanes se van a cerrar muchísimo atrás y van a esperar alguna transición rápida con Draxler y Schürrle y a ver si pueden meterla.
Yo creo, Juanma, que yo le doy al Madrid entre un 60 y un 70% de posibilidades. Creo que, aunque venga con un 2-0 desfavorable, yo creo que sigue siendo favorito. Creo que el Madrid, si juega medianamente bien y hace lo que tiene que hacer, creo que no tendría problemas para pasar la eliminatoria, porque aunque Wolfsburgo se encierre, sabemos que es un equipo que le gusta tener la posesión y alguna que otra tramo del partido irá al ataque. Pero yo no creo que el Madrid, pero ahora, si sale con la actitud del otro día en Alemania, o sea, ninguna posibilidad. E incluso veremos a ver si gana el Wolfsburgo en casa del Madrid. Veremos a ver si muchos jugadores, incluso el entrenador, no corre peligro.
Pero también puede ser un peligro para el Madrid que se lance de cabeza al ataque, ya que si los alemanes marcan un gol, ya necesitaría cuatro el Real Madrid.
Pero yo creo que es lo que tiene que hacer el Madrid. El Madrid no puede salir a especular con el resultado. El Madrid tiene que salir a por todas. Si luego te meten, pues, ¿qué se va a hacer? Pero tú no puedes salir a especular con el resultado y decir, bueno, a lo mejor un gol en el minuto 90 me vale, ¿no? Necesitas dos goles, incluso tres, para pasar la eliminatoria. Entonces, es lo que tiene salir. Si no te hubieras metido dos goles en la ida, pues no tendrías que salir a esa locura.
Para mí, el favorito sigue siendo el Real Madrid, sin ninguna duda. Creo que la eliminatoria la tiene en su mano. Si la pregunta es muy fácil, ¿el Real Madrid le puede meter cuatro goles al Wolfsburgo? Claro, y cinco y seis. ¿Que te los puede meter el Wolfsburgo? Pues claro que también puede pasar, porque al final es lo que ocurrió, es que se comentó. ¿Cómo le puede ganar el Wolfsburgo esta eliminatoria al Real Madrid? Pues que el Real Madrid no esté bien y que luego ocurra algún accidente como ocurrió con el penalti, si es que se comentó. Y bueno, yo creo que el Real Madrid tiene que salir con las ideas claras, a no volverse loco. 90 minutos, sobre todo también en el Santiago Bernabéu, son muy, muy largos. El Wolfsburgo es un equipo que no defiende bien. También quiero destacar el planteamiento en la ida, porque algo bueno harían los alemanes también, ¿no? El planteamiento de su entrenador, como puso hoy a un falso 9 de delantero que volvió loco, sí, totalmente a los centrales.
Luis Gustavo también hizo mucho daño en el centro del campo.
Jugó muy bien. Y sobre todo, ¿cómo se corrigen estas cosas, ¿no? Cuando te juegan a la contra y con jugadores tan rápidos, pues corriendo, echando muchas ayudas, y cuando se tenga la pelota intentar no perderla de manera tonta, acabar jugadas, y con la pegada del Madrid, yo estoy seguro de que va a pasar, pero hay que hacer las cosas bien.
Bueno, chicos, pues si os parece, pasamos ahora al Atlético de Madrid-Barça. El partido de ida se saldó con un 2-1 a favor de los azulgranas, en un partido que los colchoneros acabaron con 10. Después de toda la polémica que se ha formado así rápidamente, ¿creéis que fue justa la expulsión de Torres?
Creo que fue totalmente justa, pero para mí se equivocó Fernando Torres. Fue él solo quien se expulsó y quien se cargó el gran partido que estaba haciendo el Atlético de Madrid. Si Torres no hubiera cometido los dos fallos que cometió, probablemente el Atlético hubiera ganado al Barcelona de manera bastante holgada. Es cierto que después se obvió una expulsión a Luis Suárez por una agresión a Felipe Luis, todo hay que decirlo, al igual que también se debería haber expulsado a Lucas Hernández. Pero Torres se equivocó, hizo dos entradas a destiempo y provocó que el Atlético perdiera en el Camp Nou.
Yo no estoy nada de acuerdo, sobre todo en la segunda amarilla. ¿En serio ves amarilla en esa?
Sí.
Que casi le toca, que fue como ahí y el otro... Bueno, da igual. A ver, yo tengo que decir que yo no hubiese expulsado a Torres, por ejemplo, pero sí que hubiese expulsado a los otros. Por lo que sí, se quedan también con 10, pero yo veo que se equivocó muchísimo el árbitro. Yo creo que iba sacando amarillas así a voleo a quien no debía, perdonaba a quien no tenía que perdonar. Yo lo vi un poco... Para el Barça, sí, para el lado, para el Barça.
Yo creo que, Juanma, yo creo que la expulsión es justa de Torres. Tú llegas por detrás sin balón, patada sin balón, es amarilla
una
clara.
Patada, madre mía.
Puede ser que a lo mejor haya algún jugador del Barça haya merecido amarillas, pero yo creo que las que le sacaron estuvieron bien. Cualquier falta pasando un límite de fuerza excesiva es amarilla. Yo creo que más o menos todas las amarillas fueron más o menos correctas.
En lo que se equivocó el árbitro es que...
No aplicar el mismo criterio para los
exacto,
dos.
Exacto, porque también hubieron entradas del Barcelona muy similares a las de Torres y no las castigó
la
con tarjeta amarilla.
Después, ¿no?
Por ejemplo, y no las castigó como amarilla, pero las de Torres
son justas.
Claro. En lo que se equivocó es en no aplicarlas tan bien cuando lo hicieron jugadores del Barcelona.
Bueno, partiendo de la base de que el árbitro no estuvo bien en el partido, yo creo que sí que puede expulsarlo por eso, sí que puede expulsarlo, pero yo tengo que decir mi opinión personal, yo no lo hubiera expulsado porque al final en un partido cuando te estás jugando tanto, hay muchísima intensidad, yo no lo hubiera expulsado. Ricarte, tú te vuelves loco, pero es que es la verdad. Porque...
No, pero es que parece que nos dé lástima expulsar a un jugador. Si es amarilla, pues amarilla. Y si es segunda amarilla, pues segunda amarilla. No haber entrado, como ha dicho Josemi, así. Me da igual que sea cuarto de final o semifinales. Si tú das una patada por detrás, es amarilla.
¿Pero no qué haberla... patada?
Bueno, vamos a cambiar de tema, que me voy un poco alterados. ¿Qué previsión hacéis de cara al partido? Porque este seguramente sea el mejor momento para ganar al Barça, después de los malos resultados que viene cosechando.
Sí, probablemente sea el momento más idóneo para poder hacerle daño al Barcelona. Está claro que el Barcelona va a salir con su once de gala. No creo que Luis Enrique vaya a hacer ningún invento. Viene bien que Luis Soriano haya jugado este fin de semana, por lo que vendrá un poco más descansado y eso también es bueno para el Barcelona, pero está claro que el Atlético va a salir con todo. Imagino que planteará un partido muy parecido al que hizo en el Camp Nou, aguantando bien fuerte atrás y pudiendo salir rápidamente a la contra con jugadores como Carrasco, Griezmann. Imagino que Correa, posiblemente Oviedo, sean quienes jueguen en el puesto de Fernando Torres. Y veremos cómo le sale el plan al Cholo. Al fin y al cabo, él sabe que necesita marcar, que no poder abrir la portería del Barcelona es malo para ellos porque no pasarían. Y eso también puede provocar que si se acerca al final del partido y no se mueve el resultado, con espacios el Barcelona a la contra te puede hacer daño.
Como has dicho, Juanma, puede ser el mejor momento para ganar al Barça, pero también puede ser el mejor momento para que el Barça se desquite de todo lo de atrás. Porque estamos viendo, creo que es Messi lleva 4 partidos sin marcar y sin asistir.
Sí.
Luis Suárez lleva 3 partidos.
Marcó contra el Atlético.
Neymar lleva 2. O sea, yo creo que si a lo mejor es el partido en el que vuelve la BBC y te meten 2.
La BBC, ¿eh?
O sea, perdón, la MSN. Entonces puede ser perfectamente. Sí que a lo mejor, como llega al Barça, sí que puedes decir, ojo, que puede ser el partido en el que le ganemos al Barça, pero también puede ser en el que el Barça se desquite y empiecen a entrar los goles que, por ejemplo, contra el Madrid falló Luis Suárez, que es inexplicable.
Yo pienso que van a darlo todo, va a ser un partido interesante, por cómo quedaren, intenso, sí, claro, sobre todo por el Atlético de Madrid. Y no, o sea, va a gustar, yo creo que va a ser un partido en el que un 2-1 ahí interesante va a estar muy bien.
Yo creo que al Cholo, si le preguntas antes del partido, oye, tú quieres llegar al minuto 80 con 0-0, él te lo firma, ¿eh? Y creo que
Te lo firma.
Y yo creo que este factor es importantísimo y determinante, ¿no? El planteamiento que puede hacer el Cholo. Creo que va a ser un equipo, pues como siempre, como es el Atlético de Madrid, encerrado atrás, intenso. Quizá encerrado no, ¿eh? Ahí me puedo equivocar en el término. Pero sí, va a meter muchísima intensidad y cuidado porque la machada tampoco es tan grande, ¿no? Es un 1-0.
Ya nos eliminaron hace un par de años, claro. Y llegaron a la final.
Claro, y el Atlético es un equipo que defiende muy bien, sabe parar, sabe neutralizar muy bien a los tres de arriba, y que tanto. Encima dos de ellos no están bien ahora mismo. Y si mete fuerza en el centro del campo, yo creo que quizá los jugadores del FC Barcelona no puedan aguantar el ritmo.
También probablemente el gran problema que tiene el Atlético es que sus dos centrales tampoco están bien. Godín acaba de salir de una lesión y en el Camp Nou ya se le vio un poco renqueante, porque normalmente suele secar totalmente a Luis Suárez y en los dos goles Luis Suárez le ganó la partida y es algo que no es habitual.
Sí, José,
Godín.
Pero yo no sé si coincidirás en esto conmigo. Un central del Atlético de Madrid se le nota menos cuando está mal porque al final es todo el equipo defiende.
Claro. Totalmente, pero en esas pequeñas acciones individuales,
claro, sí.
Es donde sí que queda un poco más retratado.
Bueno, chicos, pase lo que pase, aquí estaremos la semana que viene para contar todo lo que suceda en estos dos partidos.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Bueno, aquí estamos de vuelta. A raíz de todo lo que ha ido sucediendo en las últimas semanas, hoy vamos a centrarnos en el campeonato de Liga. La primera pregunta es clara. ¿Hay Liga?
Sí, este fin de semana creo que hay partido y quedan 7 jornadas, más o menos.
Vale, venga. Ahora,
muy bien.
¿Está abierto el campeonato de Liga?
Sí, totalmente. El Barcelona ha perdido la gran renta que tenía sobre Atlético y Real Madrid y ha provocado que en estos últimos partidos vivamos una Liga apasionante en los que muchos sufrirán y al final solo uno podrá llevarse el título.
A ver, está muy ajustado los tres equipos, pero yo creo que está para el Barça. O sea, yo creo que no tiene ningún problema, es que tiene que perder 2 partidos más para que pase, o sea, para que no ganen, y yo lo veo difícil, la verdad.
Matemáticamente no, pero yo creo que por posibilidades yo creo que sí, porque el Barça lleva 3 partidos sin ganar, no creo que la racha se alargue mucho. Yo creo que el Madrid, no sé si al final pasará en la Champions, pero yo creo que el Madrid, si pasa en la Champions, se centrará en la Champions y dejará un poco olvidada la Liga, como ya hizo esta jornada. Sabemos que era un equipo como el Eibar, que a lo mejor no tiene el caché de otros equipos y por eso Zidane sacó los suplentes, pero yo creo que el Madrid se va a centrar en Champions y veremos a ver el Atleti, que creo que es el único que le puede plantar cara al Barça, sobre todo si nos centramos en los últimos partidos, que a lo mejor ha sido el más regular de los tres, pero yo creo que el Barça tiene la Liga en su bolsillo.
El Atleti con una derrota y un empate le basta.
Sí.
Sí, pero es lo que te he dicho, Juanma, yo creo que la Liga la tiene el Barça y muy mal debería de hacerlo para perder esta liga.
Depende de ellos al fin y al cabo. Solo ellos pueden o bien ganarla o bien perderla. Si siguen el nivel que habían mostrado toda la temporada, obviando estos tres últimos partidos, la liga claramente es del Barcelona.
Pues sí, hay liga porque el Barça se ha empeñado en que la haya.
Y a raíz de lo que dices, José, ¿cómo es posible que haya dejado el Barça escapar la renta de 10 y 12 puntos que tenía sobre sus rivales?
Pues yo lo veo muy fácil. O sea, Juanma, todos los equipos tienen un bajón en algún momento de la temporada. Vimos el Madrid, que fue con Benítez, incluso con Zidane, los partidos fuera de casa. El Atleti la sufrió hace un par de meses con la ausencia de gol de Griezmann, que estuvo 4 o 5 partidos sin marcar. Y yo creo que al Barça le ha llegado ahora la crisis de rendimiento de juego que le llega a todos los equipos en todo momento de la temporada, en cualquier momento. Yo creo que el Barça la superará y aún así, con esta crisis sigue sacando 4 puntos y le sobrará, yo creo que es suficiente.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ricarte. Al final llega un momento que todos los equipos pasan por eso. Es cierto que al Barcelona le ha coincidido con un calendario algo complicado, porque ha sido contra Villarreal, Real Madrid, la Real Sociedad, que el Barcelona lleva 7 años ya sin ganar allí en su estadio. Y bueno, este fin de semana, el domingo, viene el Valencia-Barcelona, un Valencia que es totalmente una incógnita, porque estamos viendo que está haciendo una mala temporada, pero sin embargo, cuando ha jugado contra Barcelona y Madrid ha conseguido sacar puntos. Esta semana mismamente contra el Sevilla ha conseguido ganar. Veremos a ver qué pasa en el Camp Nou, pero es eso, depende totalmente del Barcelona y esperemos que esta crisis de juego, por así llamarla, pues finalice lo antes posible.
Yo creo que el partido del sábado que perdió el Barcelona, gran culpa la tiene su entrenador. ¿Por qué? Porque creo que fue demasiado extraño en los cambios que hizo en la alineación. Por ejemplo, jugó un hombre como Rafinha, que lleva un montón de tiempo lesionado, aunque sí que ahora está entrenando y ya en la dinámica del equipo. Puso a Sergi Roberto de lateral izquierdo.
Luis Enrique pensó en el partido de Champions contra el Atlético, pero es cierto que siempre lo decimos. Se supone que Barcelona y Real Madrid y esta clase de equipos tienen unos jugadores suplentes que serían titulares en cualquier otro equipo del mundo. Por lo tanto, si realmente quieres ganarte un puesto en el 11 y quieres ser titular en un club como el Barcelona, en este tipo de partidos en los que tienes la oportunidad contra rivales complicados, es cuando tienes que dar el do de pecho y realmente demostrar que puedes ser titular en un Barça.
Claro, yo entiendo lo que dice José, que dice, es que ha introducido cambios, pero es que si sumas el salario, por ejemplo, de esos cambios que ha introducido el Barça, tiene más presupuesto que la Real Sociedad entera. Entiendo que la gente critique porque hace cambios, pero es que no conozco a ningún entrenador ni ningún equipo en la historia que haya conseguido ganar títulos.
Es que es imposible siempre con los mismos jugadores.
Jugando con los 11 jugadores, los 38 partidos de Liga, los 10 o 12 de Champions y los 10 o 12 de Copa. Entiendo la rotación. Sergi Roberto pues está siendo la revelación del Barça. Arda Turán se lo fichó por bastante dinero para dar descanso a Rakitic y a Iniesta. Entonces,
es cierto que no está rindiendo el nivel que se le esperaba, pero se le fichó como jugador número 12.
Sí, pero yo a lo que me refiero es que tú puedes hacer cambios, pero no, al final no dejas de jugarle y los cambios tienes que hacerlos con cabeza. Rafinha llevaba muchísimo tiempo lesionado. Y luego Sergi Roberto, de lateral izquierdo, pues ya la próxima vez que lo pongan de portero.
Puede ser tal vez que, o sea, puedo entender también el hecho que dice José, porque es la Real Sociedad y nunca le han ganado y me ponen a suplentes que puede que no lleguen a ese nivel. Es como, chico, sabes que lo que está pasando, no me pongas a todos con la Real, que sabes que no has ganado desde hace 7 años con ellos, no metas a alguien que todavía no está físicamente preparado tras una lesión.
Pero José, vamos a jugar un poco a entrenador. O sea, ¿a quién hubieras sacado tú, por ejemplo, el partido viendo que tienes un trascendente choque contra el Atlético de Madrid? Es que no se me ocurre mejor alineación que la que sacó él, si quería dar descanso.
Y es que, a ver, vamos a ser también un poco claros. Tampoco habían tantos suplentes. Quiero decir, la defensa, a excepción de Sergi Roberto, era la habitual del Barcelona. Era Piqué, Mascherano y Dani Alves. Sacó a Sergi Roberto, que ya ha jugado unos cuantos partidos de lateral izquierdo. Después, en el centro del campo, donde había más cambios, pero estaba Busquets. Y después, Rafinha, que es cierto que hubo una lesión, pero que sabe de sobra cómo se juega en el Barcelona. Y Arda, que Arda lo que pasa que no está ni muchísimo menos en su nivel. Y en la delantera estaba Munir, no precisamente porque Luis Enrique quisiera, sino porque tenía sancionado a Luis Suárez y uno tenía que ocupar la plaza. Y a lo mejor antes que apostar por poner a Rafinha adelante y meter un centrocampista titular, pues prefirió meter a Munir e intentar dar descanso a Iniesta y a Rakitic, que se lo necesitan bastante.
Sí, pues bueno, pues el gol de la Real Sociedad viene por la banda izquierda, o sea que...
Sí, bueno, pero eso al fin y al cabo es como si te viene del córner suyo. Claro,
pero si le damos palos a Danilo, pues lo damos también al del Barça, que hay que darle en este caso. José.
Bueno, pero pues también se le podrá dar palos al que defendió al jugador de la Real, porque era titular y no supo ganarle por arriba a un jugador que no mide más de 1,70 y algo.
Bueno, y ya para cerrar, ¿cuál de los tres equipos que optan al título creéis que tiene el calendario más asequible?
Para mí el que tiene el calendario más asequible es el Madrid. El único partido complicado que le veo es contra el Villarreal y es en el Bernabéu. Después es cierto que tiene que ir el Valencia a Madrid, pero es como decíamos, el Valencia es un equipo impredecible, pero no creo que le dé muchos problemas al Madrid en su campo. Y después, salida difícil, la única que le puede quedar al Madrid es contra la Real, pero al Madrid no le sucede como al Barça. En Anoeta suele sacar buenos resultados, hacer buenos partidos, y por lo tanto creo que es el calendario más asequible.
Yo creo que los tres tienen un calendario asequible. Yo creo que el único partido que veo difícil para el Barça es el de esta semana contra el Valencia, porque a lo mejor hay por ahí un Barça español, si no recuerdo mal, pero yo creo que el Barça en el Camp Nou contra el español no suele sufrir mucho. Y si me dices de los tres, a lo mejor quién tiene un poquito más de favorable el calendario, yo te diría el Atlético, porque juega cuatro partidos en casa y sabemos que el Calderón, o sea, es imposible. Yo creo que esta temporada no habrá el Celta, si no recuerdo mal, ganó en Copa, pero
el Barça.
Pero en Liga hay muy pocos equipos que sean capaces de ganar al Atlético en casa, sobre todo. Yo creo que solo un poquito el Atlético tiene mejor calendario.
Yo también pienso como Ricarte que ligeramente es el Atlético el que tiene mejor calendario, porque es que además en su casa ya no es que no pierda casi, sino es que encima no encaja goles. Y bueno, todo depende del Barcelona, que creo que uno de los problemas que está teniendo ahora en este estado de forma también es el bajo estado de forma, en este caso de Messi, ¿no? Y de Neymar también, que no están jugando bien. Y bueno, yo creo que si todos están a su nivel, deben de ganar sus partidos y creo que el Barcelona es el único que puede perder esta liga.
Yo también digo Atlético, a excepción de que juega contra Atleti en San Mamés. Ese puede ser, a lo mejor, si da así el zarpazo el Atleti, puede que saque algo de ahí, pero por lo demás lo veo bastante fácil.
Bueno, es que el Atlético también tiene la última jornada al Celta, que si sigue igual se estará jugando la posibilidad de estar o bien en Europa League o incluso en Champions, si el Villarreal flojea. Por lo que el Atlético tiene también ahí algún partido trampa, como por ejemplo contra el Rayo, contra el Granada, que se está, o Levante, que se están jugando ahí abajo la vida y también pueden poner en algún que otro aprieto el Atlético.
Que no tiene que relajarse, vamos.
No.
Bueno, ninguno de los tres.
Bueno, sí. Chicos, pues estaremos atentos al desenlace de esta apasionante liga. Gracias, como siempre, por vuestras aportaciones y tenemos que despedirnos ya. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos por estar una semana más aquí con nosotros. Estaremos de vuelta el próximo lunes aquí en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoUMH y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no sería posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma.
José Antonio González.
Gracias a ti, Juanma, y un cordial saludo a Sergio Fernández, un fiel seguidor y oyente de nuestro programa.
Dicho queda. Aurora Belda.
Un saludo a todos y hasta la semana que viene.
José Miguel Gracia.
Hasta la semana que viene. Un saludo para Sergio.
Y Cristina Ortega en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal. Hasta la semana que viene. Oh.